En este mediodía quiero cerrar con el seminario con este tema. El tema es la cultura de la honra. ¿Cuál es el tema? La cultura de la honra. Dice ahí Romanos capítulo 12 y versículo 10, desde el verso 9 lo voy a leer. En el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10, léanlo conmigo ahí en la pantalla, por favor. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos dirigimos a ti para que tú ilumines nuestra mente. Abras nuestro corazón para que podamos recibir la enseñanza de tu palabra. Señor, no venimos a este lugar como sábelo todos, venimos como niños a recibir el alimento, la leche no adulterada de tu palabra. Y venimos, Señor, a pedirte que tú, Señor, inculques en nosotros el ánimo para no solamente oír la palabra, sino ser hacedores de tu palabra. Señor, en esta hora tan necesaria, tan importante, en la que el mundo sigue esperando la participación de la iglesia, la intervención del cuerpo de Cristo para poder ayudar a tantos que no conocen al Señor allá afuera. Señor, te pedimos que provoques a través de tu palabra, esta mañana, este día, un nuevo ánimo, Señor, para poder conseguir tu propósito, para poder colaborar como un cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Señor, qué importante es que podamos honrarnos los unos a los otros. En el nombre de Jesús, te pido que nos ayudes, y me ayudes a mí a exponer los principios eternos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que leamos, por favor, juntos, Romanos capítulo 12, desde el versículo 1, nuevamente hasta el versículo 10. ¿Están conmigo? Y si nos puedes ayudar poniendo las escrituras, lo puedes hacer. Romanos 12, vamos a leer ahora desde el verso 1, vamos a leer estos 10 versículos. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién se está dirigiendo el apóstol Pablo en estos versículos? ¿A los incrédulos o a los creyentes? ¿A quién se está dirigiendo? A los creyentes. Esto es para nosotros. Esto no es una palabra de evangelismo, de salvación a los que no conocen a Dios. Esto es para nosotros. En esta mañana vamos a recibir el mensaje de Dios para su casa, para su iglesia. Verso 3, dice Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, léanlo conmigo, por favor. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, ¿qué somos? Somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Verso 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego Pablo, ya que presentó todo este panorama, de el cuerpo de Cristo funcionando en equipo. ¿Funcionando cómo? Esta ciudad es famosa en todos los Estados Unidos y en otras partes del mundo por un equipo deportivo que le ha dado un sentido, le ha abierto puertas comerciales, la ha hecho famosa. ¿A qué me estoy refiriendo? Al equipo de Notre Dame. Y es cierto, en esos equipos hay ciertas personalidades que brillan más que otras, pero realmente cuando se ganan los títulos, cuando se ganan los trofeos, ¿para quién es la honra? ¿Para una persona o para todo el equipo? Para todo el equipo. Y no solamente para todo el equipo, sino aún para la ciudad, porque todos se sienten orgullosas, orgullosos y orgullosas, porque son parte de esta ciudad, Notre Dame. Cuando el equipo recibe honra, todos reciben honra. Muchos más reciben honra. Verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, a ver, vamos a leer otra vez el verso 10, porque este es el meollo del mensaje en esta mañana. Amaos los unos a los otros con amor. Esa palabra amor fraternal es amor fileo, el amor filial que debe de haber entre hermanos en Cristo, verdaderos hermanos. Y luego dice, en cuanto a honra, y luego ¿cuál es la palabra? Prefiriéndoos los unos a los otros. Bien, la cultura de la honra es un ambiente en el cual florece el cuerpo de Cristo. La cultura de la deshonra es un ambiente en el que las iglesias se hacen más chiquitas, muchos se van de la congregación heridos, lastimados. La cultura de la honra es, hablando del cuerpo de Cristo, es un ambiente en donde se puede enviar a otras personas a otros lugares a bendecir incluso las mismas naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque hay tanto amor en ese ambiente, hay tanto deseo de honrarse unos a los otros que se puede bendecir a gente que ni siquiera se conocen o es parte de ese grupo. Cuando hay un ambiente de honra, lo que sucede es que surge una calidad de exportación. ¿Una calidad de qué? Es algo, es un producto tan hermoso que se puede lanzar a otros lugares. Y cuando esos lugares lo reciben, dicen, wow, esto está bien hecho. Pero cuando hay una cultura todo lo contrario, una cultura en donde en vez de bendecirnos, nos estamos mordiendo unos a los otros. ¿Saben a lo que me refiero? Los veo con caritas de santos a todos ustedes, pero ¿saben a lo que me refiero? Cuando hay chismes, cuando hay competencias, cuando hay rivalidades, cuando lo primero que sale de nuestra boca es una expresión de queja y de crítica, entonces la honra se esfuma. El ambiente sano empieza a convertirse en un ambiente tóxico y el cuerpo de Cristo pierde su ímpetu. La iglesia no crece y todo lo contrario, disminuye la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es derramada para gente imperfecta que quiere hacerle caso a los principios de Dios. Escuchen. Todos nosotros estamos en un proceso de cambio y de transformación. ¿Están conmigo? Ninguno de nosotros ya es un producto terminado. Todos somos todavía muy imperfectos. Pero en medio de esa imperfección, Pablo nos sugiere cuatro cosas de las que voy a estar hablando en esta mañana. Número uno, voy a regresar aquí al tema, la cultura de la honra. Cuatro principios que provocan una cultura de honra, especialmente en nuestra congregación. Número uno, lo tienen ahí. ¿Qué dice ahí? Consagrados. Digan conmigo, consagrados. Una cultura de honra requiere una consagración personal. Comienza con un compromiso personal de cada uno de nosotros con Dios. Si no nos consagramos al Señor, ¿cómo vamos a consagrarnos o comprometernos los unos con los otros? Es muy interesante, yo no hablé con Benji, pero yo veo un crecimiento en varios aspectos aquí en South Bend, en Vida Nueva. Benji, el Señor te dio ese canto, yo me rindo a Él, solo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Yo no le dije que cantara eso, pero ese canto es el inicio del tema de esta mañana. Dios quiere que seamos gente rendida a Cristo. Léanlo conmigo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué está hablando aquí Pablo? Pablo está hablando, en su mente, él lo que tiene es el sacrificio antiguo del pueblo de Israel. Cuando una persona, cuando quería entregarle algo a Dios, traía un animalito, un borrego o un becerro, y se lo entregaba al sacerdote. El sacerdote lo sacrificaba, lo destazaba y lo ponía sobre un altar de sacrificio. Y ahí, en ese altar de sacrificio, era una parrilla con leña abajo que ardía, y se quemaba el sacrificio. Y la Biblia, según esos sacrificios de la antigüedad, la Biblia dice que el sacrificio empezaba a subir el humo, y decía el Antiguo Testamento, o decía el Señor a través de todos estos sacrificios, que Él recibía esa ofrenda como un aroma grato a Él. Pero ese sacrificio requería matar a un animal inocente. Pablo está teniendo en mente los sacrificios de la antigüedad, pero él modifica algo. Él dice, un sacrificio, ¿qué dice ahí? ¿Un sacrificio qué? Dios no quiere que te mueras. Dios no quiere que te enredes un cinturón con explosivos, como lo que acabamos de testificar, porque esta gente está engañada por doctrinas de demonios. Y ellos piensan que ese sacrificio que están haciendo les va a otorgar un cielo lleno de vírgenes con los que van a, con las que van a tener relaciones por la eternidad, porque ese es su premio. ¿Ustedes creen hasta lógicamente que eso es la voluntad de Dios? Porque en ese sacrificio ellos se están matando y están matando a muchos otros inocentes. ¿Ustedes creen que eso es el Dios de la Biblia? No. Dios quiere un sacrificio vivo. Ahora que estás vivo, Él quiere que te entregues a Él, que te ofrezcas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo agradable. No que te mates ni que mates a nadie. ¿Me hago entender? ¿Estás enojado con alguien? Cuando uno se enoja con alguien y en nuestras relaciones empezamos a tener problemas, lo que sucede es que está habiendo un ambiente de muerte. Jesús dijo, habéis oído el mandamiento antiguo, no matarás. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano y le dice, ¡raca! Era una expresión horrible, ¿verdad? Como la peor palabrota de hoy en día, para maldecirlo. Y ahí ese enojo, se ha cometido un homicidio interior contra esa persona. Nuestras relaciones sufren, primero que nada, Porque no nos ofrecemos al Señor en sacrificio vivo. Cuando yo reconozco que Dios quiere mi vida entera a Él, entonces puedo seguir con los siguientes puntos. ¿Cuáles son los siguientes puntos? Vamos a ver en un momento. Pero primero, digan conmigo, consagrados. Consagración es entrega, es compromiso de pacto con Dios. A ver, ¿cuántos son casados aquí? Quiero ver sus manos, rápidamente los casados. Ustedes, cuando se casaron, hicieron una consagración de sus vidas a otra persona de por vida. ¿Están conmigo? Y la Biblia dice que lo que Dios unió, ¿se acuerdan? No lo separa, porque es una entrega total. Una consagración necesariamente va a incluir una limitación. Lo voy a volver a decir. Una consagración siempre va a incluir alguna limitación o muchas limitaciones. Cuando tú te consagras a Dios, te estás limitando a otras tantas cosas. Cuando yo me consagré en matrimonio, en santo matrimonio, a mi esposa Claudia hace 28 años, estamos celebrando precisamente en estos días, el mes de noviembre, nuestros 28 años de casados. Cuando yo me consagré a mi esposa en santo matrimonio, yo me limité. ¿A qué? A las otras. Ah, ya me están allá. Ahora sí ya tengo su atención. Toda consagración requiere una limitación. Si tú realmente te consagras al Señor, te tienes que abstener, limitar, de estarle dando tu vida a otras cosas o a otras personalidades. Porque si tú no respetas el principio de la consagración, en cuanto a Dios estás cometiendo una adoración incorrecta que la Biblia llama, ¿cómo le llama la Biblia a la adoración incorrecta? ¿Cuál es la palabra? No les oigo. Idolatría. Y cuando la Biblia habla de idolatría en el Antiguo Testamento, habla de adulterio espiritual. ¿Qué es idolatría? Adulterio espiritual. Es como irse con otra mujer. O en el caso de una mujer que comete adulterio con su marido, es como irse con otro hombre o con otros hombres. ¿Cómo responde el cónyuge afectado por la infidelidad? Con una justa ira y enojo. ¿Por qué? Porque se falló al principio de consagración. Ahora, vamos a ser bien francos. ¿Cuántos saben que es bien duro mantener nuestros votos de consagración? Vamos a ser francos. ¿Es duro? Es muy duro. Claro. A nivel personal, humano, matrimonial y a nivel espiritual. ¿Pero por qué las iglesias no crecen? Porque no empezamos por el principio. El principio es no tener gente aclimatada a Cristo. El principio es tener verdaderos nacidos de nuevo, consagrados al Señor Jesucristo. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cuántos verdaderamente quieren vivir una vida de consagración? Quiero ver sus manos. Si tú no quieres vivir una vida de consagración, me temo que solamente vienes como un sencillo feligrés a que se te entretenga con música y con mensajes motivacionales positivos. Pero a este lugar no venimos a ser entretenidos. Venimos a darle al Rey de la Gloria toda la honra, toda la alabanza y todo lo que Él merece. ¿Están conmigo? ¿Por qué creen que nosotros comenzamos la reunión dominical con alabanza y adoración? Porque el que primero lo merece en la reunión congregacional es el Señor. A mí me tocó en un cumpleaños de mi esposa, vivíamos todavía en México, ir con un amigo que era mi director musical y le dije, ¿sabes qué? Quiero llevarle una serenata a mi mujer para expresarle mi cariño, mi amor. En nuestro ambiente cultural latinoamericano, ¿cómo se lo expresamos? Somos bien conocidos por la famosa... ¿Qué creen que hacemos cada domingo cuando venimos aquí a la congregación? Es como venir a ofrecerle la serenata al Señor. Me están viendo con unos ojos como que, ¿será o no será? ¿Cuántos saben que es eso? Tú expresas tu amor al Señor a través de la música. Las palabras hermosas de amor, diciéndole, me rindo a ti, me consagro a ti, quiero serte fiel. Las canciones que yo escogí en ese entonces eran canciones que habían sido escritas por cristianos que se las habían escrito a sus esposas. Lindas canciones, ¿se vale? Pues a lo mejor para ti no se vale, para mí sí se vale. Porque yo no estaba declarándole un amor romántico, meloso, al estilo del mundo. Simplemente le estaba diciendo a mi esposa, yo te escogí a ti y yo voy a serte fiel. Y le pido al Señor que me siga dando gracia para serte fiel, porque quiero llegar a la meta juntamente contigo y con nuestros hijos por delante. ¡Aleluya! Eso es lo que yo le declaré. Porque, hermanos, yo estoy comprometido a seguirle echando ganas a mi compromiso de pacto con Dios y con mis seres queridos. Se llama consagración. ¿Cómo se llama? Segundo. Primero son, tenemos que ser consagrados. Segundo, renovados. Digan conmigo, renovados. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, sino transformaos. Otra palabra es renovaos. Transformaos por medio de la renovación. Renovación de vuestro entendimiento. Si nosotros queremos, no quiero perder de vista el tema, la cultura de la honra. ¿Por qué es tan importante para una congregación la cultura de la honra? ¿Y por qué es tan importante la consagración y la renovación? Porque sin consagración, sin renovación, no vamos a poder lograr ese ambiente de la presencia de Dios, en donde hay un amor impresionante que nos impulsa a alcanzar a los perdidos. Otra vez, no se conformen a este siglo. Otra traducción dice, no se conformen al principio de este mundo, a las maneras de este mundo. Este siglo, se está refiriendo Pablo a lo que es el sistema del mundo. Pablo dice, sino transfórmense. Digan conmigo, transformaos. Esa palabra es la palabra metamorfosis. ¿Qué palabra? Metamorfosis. Si se acuerdan de sus clases de biología, algunos no se acuerdan, no se preocupen. ¿Se acuerdan de la oruga que se arrastra y come polvo, pero un día se sube a un arbolito y se queda en una rama y se cubre en un capullo y pasa un tiempo en ese capullo? Hace un tiempecito leí lo que ocurre a nivel biológico dentro del capullo. ¿Saben lo que ocurre? La oruga se hace líquida. Todo lo que está allá adentro se hace líquido. Y después de hacerse líquido, ese líquido empieza a tomar nueva forma. Hasta que un día el capullo empieza a resquebrajarse. Y cuando se abre el capullo, ¿qué es lo que sale? Una mariposa. Antes de que salga la mariposa, tiene que haber una liquidación. ¿Cuántos saben o se acuerdan lo que quiere decir la expresión liquídalo? ¿Qué es liquidar? Hazlo agua, darle cuello. Yo a veces veo, estoy en la alabanza y veo al Señor y trato de concentrarme con Él, y a veces me llegan estos pensamientos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo está ahí intercediendo en lugares celestiales, y el Señor Jesús, y yo veo al Espíritu Santo diciéndole al Padre, Señor, liquídalos. Claro, Porque si no nos liquida, si no liquida, si no hace agua, si no destruye esas tendencias pecaminosas, esas cosas feas que todavía andamos acarreando de nuestra vida pasada, si no se liquidan, no puede salir una nueva criatura. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? Yo soy una nueva criatura, pero tengo que pasar tiempo en el capullo. Por eso la reunión congregacional. Rápidamente, yo veo dos clases de capullo en la vida cristiana. Uno a nivel individual y otro a nivel congregacional. A nivel individual, el capullo es tu vida devocional. El tiempo que tú pasas en oración, leyendo la palabra de Dios, ¿qué crees que está haciendo ahí el Señor? Está renovando. Está renovando. Haciendo que lo viejo se haga nuevo. Poniendo nuevas intenciones, nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas motivaciones, renovando, renovando. Pero el segundo capullo es en la congregación. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Hay cosas que Dios hace en familia que no va a hacer en lo individual. ¿Por qué? Porque al Señor le interesa la unidad del cuerpo. Piénsenlo. Es como el padre de familia que en la Navidad quiere tener a todos sus hijos en la mesa. Yo vengo de una familia de 5 hermanos y yo recuerdo esas Navidades con el abuelo, mi abuelo Ernesto, el papá de mi madre. Eran históricas hasta la fecha. Yo no sé si a ustedes les ocurrió, pero hasta la fecha yo recuerdo las Navidades de mi niñez. Era extraordinario ver Navidades en donde habíamos 70 personas en una casa. Cuando amanecíamos el 25, amanecíamos una serie de niños en la alfombra aquí tirados y otros adultos ahí, porque todos nos reuníamos. Queríamos estar alrededor del abuelo. Y en la mesa, en la cabecera, ¿quién estaba? El abuelo, el patriarca de la familia. Piensen. En términos espirituales, ¿cómo es Dios? Cuando nosotros nos reunimos, en inglés usan el término la family reunion, ¿verdad? La reunión familiar, donde en la cabecera está el Padre y a su diestra está el Hijo de Dios, disfrutando de toda la familia. ¿No dan gracias a Dios por eso? Y eso es como un capullo de bendición, en donde el Padre empieza a tratar con nosotros. Espérenme tantito. Veo algunos ojos como diciendo, pero yo no ando tan bien. Pero yo no estoy caminando tan bien con el Señor. ¿Tú crees que tu Padre Celestial te va a desheredar si tú tomaste una decisión de recibir a Cristo en tu corazón? Cuando andamos mal, cuando reconocemos que estamos caminando no de la manera más correcta, ¿tú crees que tu Padre te va a rechazar y te va a hacer un lado? ¿Vas a dejar de ser su hijo? Yo soy padre de 2 extraordinarios muchachos. Pero cuando ellos eran chiquitos y se portaban mal, yo tenía que disciplinarlos y a veces me hacían enojar. Pero por el hecho de que andaban mal y caminando en rebeldía, ¿dejaban de ser mis hijos? No. Ah, pero tantas veces nosotros tenemos la idea de que, ¿para qué voy a la congregación si estoy caminando re mal? Pues sí, que nada me sale bien y luego la mentira del diablo. ¿Y seguimos queriendo hacerlo a nuestra manera? No, no, no. Primero me arreglo y ya voy a la congregación. No, no es así. Es ven a la congregación, métete al capullo y el Señor te va a arreglar el corazón. Otra vez. Ese es el proceso. No es que lo queremos hacer por nuestras obras. Eso es religión. Deja que el Señor cambie, renueve tu corazón. Por eso es tan importante el capullo congregacional. Consagrados, renovados. Voy con el tercero. Usando nuestros dones. Aquí empezamos, dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Escúcheme. Para que la cultura de la honra se dé en nuestras congregaciones, primero, tenemos que estar consagrados con el Señor. Segundo, tenemos que insistir en una renovación diaria en la presencia de Dios. Ya les dije, en lo individual y en lo congregacional, considerando la alabanza, la adoración y la palabra de Dios. Pero tercero, aquí ya empezamos a dar un paso en donde el Señor te dice, bueno, ya te consagraste, ya te metiste al capullo, ahora, la iglesia no se trata nada más de dame, 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 bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿De qué se trata la iglesia? ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata de que tú empieces a cooperar. Digan conmigo, cooperar. Colaborar con el Señor. Y para colaborar con el Señor nos está permitiendo conocer mejor los dones que Él nos dio. Otra vez, ¿cuántos estuvieron en el seminario? ¿Sí se acuerdan? Dios te ha dado dones. Y la Biblia dice que cada uno tiene que empezar, voy a leer en un momento esto, pero cada uno tiene que empezar con este principio, con humildad, no teniendo mayor estima de sí mismo que la que debe de tener. En el ejército y en la familia de Dios no hay una jerarquía de uno que está ahí mayor y otro aquí menor. ¿Ustedes creen que porque el pastor tiene autoridad espiritual es mayor que todos ustedes? No lo es. Tiene la misma dignidad delante de Dios que cualquiera de los hijos de Dios. ¿Pero cuál es la diferencia? Tiene diferente función. ¿Diferente qué? Tiene diferentes dones. Pero el hecho de que tenga dones diferentes y una función diferente no lo hace superior. Lo voy a trasladar a la familia. ¿Ustedes creen que porque yo soy cabeza de familia, Primera de Corintios 11 dice que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de su esposa, de su mujer, y Dios es la cabeza de Cristo? Aún Cristo se sujeta al Padre. Pero yo les hago la pregunta, ¿es Cristo menor que el Padre? No. Porque en la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son uno y los tres son exactamente de la misma dignidad, del mismo valor. Yo les hago la pregunta, por el hecho de que mi esposa se sujeta a mí como cabeza de mi hogar, ¿ella es inferior a mí? No. Tiene la misma dignidad, tiene el mismo valor, simplemente que tiene una función diferente como esposa en mi matrimonio. Porque mis hijos se sujetan a mí en mi hogar, ¿ellos son inferiores a mí? No, en lo más mínimo. Es más, déjenme decirles esto, el que tiene mayor autoridad tiene mayor responsabilidad de amar. La autoridad es la mayor responsabilidad de amar. ¿Están conmigo? Entonces, En esto de usar nuestros dones, tenemos que tener esto en cuenta. Yo soy invitado a colaborar, pero tengo que empezar con esta idea. No soy más grande, no soy mayor que nadie. Díganlo conmigo, no soy mayor que nadie. No soy mayor que nadie. Si un pastor dirige una congregación pensando que él es mayor que la congregación, entonces se comete el error de que ellos le sirven a él. ¿Ustedes creen que Jorge y Rosy vinieron de México, apartados por Dios, para que ahora ustedes les sirvan a ellos? Ese no es el orden del reino de Dios. Ahí les va. ¿Saben por qué dejaron sus actividades y sacrificaron muchas cosas? Porque podrían estar en otro ambiente y haciendo otra clase de trabajo. ¿Pero saben por qué lo hicieron? Porque Dios les puso en el corazón el deseo de servirles a ustedes. ¿Cuántos están agradecidos? Ellos vinieron a servir. Ninguno tenga mayor estima de sí mismo que la que debe de tener. Verso 4, porque de la manera, ahí está, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, léanlo conmigo, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Sí se entiende eso? No todos los miembros tienen la misma función, pero eso no quiere decir que haya unos más dignos o más importantes que los otros. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y luego nos da la lista de cuántos dones motivacionales, 7 dones. Díganlos conmigo, percepción, servicio, enseñanza, exhortación, el don del dar, administración y misericordia. Ahí están. Dios los ha repartido para que cada uno de nosotros empecemos a usar ese don, a colaborar, a contribuir con ese don. ¿Por qué? Porque Dios no quiere estrellas. Don Fermín García, un amigo de antaño, un mentor para Jorge y para mí, él decía, cuando sale el sol de justicia, se acabaron las estrellas. Cuando sale el sol, ¿hay estrellas en el cielo? Se acabaron las estrellas. Y ese sol de justicia es el Señor Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso de alabanza al único que merece toda la alabanza y toda la gloria? Es el Señor Jesucristo. Mis hermanos, este es el problema. ¿Podemos ser francos ahorita? ¿Sí? Miren, nosotros venimos de una cultura religiosa de el aplauso al que está en autoridad. Se llama la cultura del servilismo, no del servicio. En mi país, en México, hay un culto al presidente de la República. Hay un culto a los que están en autoridad. Sí, señor presidente. Sí, mi general. ¿Cuál fue ese presidente que... ¿Qué horas son? Para todo... El subordinado le contestaba al presidente. El presidente le preguntaba, ¿y cuántos tenemos ahí destacados en este lugar? Pues los que usted quiera. ¿Y qué horas son? Las que usted quiera, señor presidente. Todo era lo que usted quiera. Eso se llama, ¿cómo se llama? Servilismo. Una cosa es servir y otra cosa es darle el aplauso al que está en la plataforma, en el pedestal. Venimos de una cultura religiosa en donde se nos ha inculcado que hay una cabeza de la iglesia, un representante, un vicario de Cristo. ¿Saben qué? Yo, como ustedes lo saben y seguramente muchos de ustedes vienen de ese trasfondo católico romano de donde yo vengo, yo crecí con la idea de que había que rendirle pleitesía a esa persona. Yo doy gracias a Dios que al menos el líder de la Iglesia Católica, por lo menos el que está ahorita, trata de revertir un poquito de eso porque es una persona que está retirándose o queriéndose retirar de esa pleitesía. Acabo de ver hace unos meses una celebración que hicieron con cánticos. Estuvo ahí algunos grupos muy, muy reconocidos. Esto fue criticado, pero yo veía ahí a estos creyentes queriendo adorar al Señor y este hombre, el Papa, estaba ahí conmovido con la presencia de Dios. Y cuando estos creyentes se despidieron, cristianos, porque fue una reunión de católicos con evangélicos, y cuando ellos se despidieron, uno podía ver a través de las cámaras, la diferencia entre uno que todavía tiene la mentalidad de pleitesía al hombre y otros que le dan la honra a quien honra merece, que es a Jesucristo. Unos se inclinaban todavía para besarle la mano, pero otros simplemente, como aún si es un hermano en Cristo, lo saludaban con un estrechón de manos bien sincero, bendiciéndolo. ¡Qué diferencia! ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Pedro va a la casa de Cornelio, un centurión romano. Y cuando entra a la casa de Cornelio, lo primero que hace Cornelio es postrarse. Y Pedro inmediatamente lo levanta y le dice: no hagas eso, porque yo también soy un hombre como tú. ¿Por qué todavía vemos eso? Ese rendir pleitesía al hombre. ¿El hombre necesita respeto? Claro que sí. En un momento voy a entrar a ese punto. Pero a ninguno adoramos y a ninguno rendimos pleitesía, sino solamente a Jesucristo. Él es el único merecedor de toda la gloria, toda la alabanza, todos los aplausos y toda nuestra adoración. Él es el único. Ahora, les hago la pregunta, ¿cuántos desean colaborar? Todos estamos invitados a colaborar. Acuérdense, nada más que en esa colaboración, escúchenme bien, en esa colaboración tenemos distintos dones. ¿Tenemos qué? Tenemos distintas funciones. Ahora, este es el reto del cuerpo de Cristo. Que cada uno reconozca lo que recibió de Dios y empiece a contribuir con eso que recibió de Dios, no con lo que no recibió de Dios. Por eso nuestras congregaciones sufren tanto. Porque hay quienes quieren recibir una honra que no les corresponde. Hay quienes quieren estar funcionando en un lugar que no les corresponde. Hay quienes siguen batallando, queriendo tener un reconocimiento, ¿un qué? Ay, mira, y ni siquiera me reconocieron. No te corresponde. Además de que no nos corresponde, muchas veces lo estamos haciendo con la motivación del aplauso. Miren, yo les voy a ser bien franco. Varias veces, desde una plataforma como esta, varias veces fui reprendido por el Espíritu Santo. Se los digo con sinceridad. Porque la plataforma nos levanta. La plataforma tiene una función que en una reunión grande nos puedan ver mejor. Ah, pero hay algunos que nos da plataformitis. Es decir, empezamos a sentirnos tan importantes. Mi esposa me dice: no, tú sabes, Roberto. Los músicos nada más se suben a la plataforma y puede ser un feo, horripilante, feo con F de foco fundido. Ah, pero nada más se subió a la plataforma. Uy, hasta guapo se les figura a las chicas y a los teenagers. Simplemente porque se subió a la plataforma. Y empezamos a querer tener una atención y una gloria que no nos corresponde. Y la Biblia dice: no toquéis mi gloria. ¿A quién le pertenece la gloria? Solamente a Dios. Me tocó dirigir alabanza en reuniones multitudinarias de miles, decenas de miles de personas. Me llega a la memoria esa reunión histórica. No se ha hecho una reunión histórica en México como esa reunión. Estadio Azteca. Fue octubre de 1998, 99, ya ni me acuerdo. 100,000 gargantas adorando al Rey de la Gloria y rindiéndole homenaje al único que es Rey de México. Porque México no tiene una reina, solamente tiene un Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros, con respeto, sin atacar a nadie, le rendimos homenaje al Señor. Ah, pero qué fácil era. Oye, está toda esa gente y están los nombres. Nos hace daño a la plataforma. Cuando yo ministro al equipo de alabanza, siempre les digo: quítate la mentalidad del artista. cuidado con esas cositas que a veces dices tú, ah, pues es que me van a reconocer. Hoy en día se habla de artistas cristianos. No tengo ningún problema con el hecho de que tengan una habilidad artística. Con lo que tengo problema es que muchos de ellos tienen una actitud de artistas, no de siervos, y mucho menos de adoradores. Bueno, ahí se los voy a dejar. Ya me metí en eso, pero... ninguno tenga mayor estima que la que debe de tener. Ahora, voy a concluir con el cuarto y último punto. Practicando la honra. Digan conmigo, practicando la honra. A ver, vamos a repasar. Digan conmigo, consagrados, renovados, usando nuestros dones. Y cuarto y último, practicando la honra. Aquí está, Jorge, el reto desde el liderazgo hasta cualquiera que quiera colaborar, que sea nuevecito en la congregación para colaborar con el Señor. Aquí está el reto. Lo voy a leer. Versos 9 y 10, el amor, léanlo conmigo. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno y a ver, ahí está la clave. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, ahí está, prefiriéndoos, ¿qué? Prefiriéndoos los unos a los otros. Ahí está la honra. Déjenme leerles lo que escribí aquí acerca de honra o de honrar. Honrar quiere decir reconocer el valor, la dignidad y función única y singular que posee alguien para brindarle el respeto y consideración que merece. Yo sé que es una definición, no la tienen que escribir, pero la voy a volver a decir. ¿Qué es honrar? Reconocer el valor, la dignidad y función. Digan conmigo, valor, dignidad y función. Valor, dignidad y función únicas y singulares que tiene una persona. ¿Para qué? Para poderle brindar el respeto y consideración que como hijo o hija de Dios merece. Ah, pero ¿saben lo que sucede? No se lo merece. Ahí empieza el problema. No se lo merece. ¿Por qué? Porque la regó. Puso en su Facebook un mensaje acerca del Halloween que no, la regó completamente. Ah, y entonces viene un ataque impresionante hacia esa persona. La regó completamente, no se lo merece. Le quitamos, dejamos de brindarle el respeto y consideración que se merece. No me malentiendan. La Biblia habla de disciplina, ¿de qué? Hay una hora para recibir disciplina. Pero, ¿quién eres tú para juzgar y querer disciplinar cuando a ti no te corresponde? Yo se los digo, a mí me ha ocurrido varias veces que estoy, en vez de dándole esa dignidad, ese valor, lo estoy juzgando. ¿Lo estoy qué? Juzgando. No pierdan su lugar ahí. Mateo capítulo 7, rápidamente vayan a Mateo capítulo 7, por favor. ¿Podemos tomar unos minutitos aquí? ¿Sí? ¿Cuántos están recibiendo algo esta mañana? Mateo capítulo 7, rápido, búsquenlo ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 7, voy a citarles algunas escrituras muy, muy importantes. Mateo capítulo 7, versículo 1, ¿qué dice ahí? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serás medido. Hay algunos que son bien rígidos y bien legalistas para juzgar. ¿Ah, sí? Va a llegar una hora cuando te presentes delante del Señor, y con esa misma medida, con esa misma rigidez, así te va a medir el Señor. Eso es contrario al extender misericordia y gracia. especialmente la iglesia latinoamericana, es muy juzgona y criticona. ¿Por qué? Porque preferimos castigar, especialmente cuando cayó y cuando se equivocó, que restaurar correctamente. ¿Por qué? Porque somos una cultura oprimida, apagada. Por siglos se nos ha juzgado, se nos ha menospreciado, se nos ha minimizado, se nos ha dicho que somos del tercer mundo, que somos una cultura en subdesarrollo. Y cuando estamos en subdesarrollo y cuando hemos sido tan minimizados, ¿podemos honrar correctamente a alguien más? No, nos cuesta mucho trabajo. Miren, Jorge no me dejará mentir, como muchos líderes. ¿Saben lo que hacemos especialmente en la cultura latinoamericana? Nos encanta poner en un pedestal al líder. Pero por aquí el líder cayó y somos salvajes para destruir su imagen y su integridad, porque nos defraudó. ¿Ustedes creen que el Padre Celestial nos trata así? No. Hemos estado escuchando muchas veces un mensaje de castigo, un evangelio castigador. Mis hermanos, es hora de que empecemos a cambiar un poquito. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es la honra impulsada por un verdadero amor y consideración unos con otros. Otra vez, no me malentiendan. Cuando mis hijos se equivocaban, yo les extendía gracia. Tenía que disciplinarlos, pero tenía que considerarlos. ¿Por qué? Porque me tenía que considerar a mí mismo. ¿O habrá alguno que no se equivoca ya? ¿Que sea una monedita de oro? ¿Que le caiga bien a todos? Todos estamos en proceso. El principio tiene que ser, como dice aquí la Escritura. Voy a regresar a Romanos, capítulo 12. Amaos los unos a los otros, versículo 10, con amor fraternal. Prefiriéndonos unos a los otros. Miren, esta mentalidad tenemos que inculcarla entre nosotros. No se trata de que yo reluzca. Si yo me puedo quedar sentado, mejor me quedo sentado. Si me piden colaborar, yo lo hago. Pero si no tengo que figurar, ¿voy a perder mi dignidad delante del Señor? Díganme. Ah, pero ahora se habla del protagonismo. ¿Del qué? Del protagonismo. Queremos protagonismo. El protagonismo va de acuerdo con el versículo 10. ¿Qué dice ahí? Amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿En cuanto a honra qué? Prefiriéndoos. Prefiriéndoos. ¿Cuál fue el modelo de Jesucristo? Lo querían hacer rey. Salió de la sinagoga, dijeron, este es. Alimentó a 5,000 personas. La gente dijo, nos llegó nuestro agosto. Si hubieran sido mexicanos, hubieran dicho, este es. Ahora es cuando. Y muchas veces en la Escritura vemos que Jesús se ocultaba y se iba. Se iba al cerro a orar. ¿Por qué? Porque él no tenía que ser puesto como rey con una mentalidad carnal de parte de la gente. Con una motivación de, este es mi benefactor, entonces hay que ponerlo en el pedestal. Escúchenme, nosotros los líderes en la iglesia estamos para ser benefactores, desde luego, bendecir a la gente. Pero el principal benefactor siempre debe de ser el Señor. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. Imitamos lo bueno de nuestros líderes, pero no los idolatramos. ¿Me están siguiendo? No los ponemos en el pedestal. Quiero que vean un par de escrituras más. Efesios capítulo 4, verso 3. No pierdan su lugar en Romanos. Ahora, vayan conmigo a Efesios capítulo 4 y versículo 3. Efesios 4, 3. y luego vamos a ver una escritura en Colosenses. Pero miren lo que dice Efesios 4. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Efesios 4, 1 al 3 dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Verso 2. Con toda humildad, otra vez, y mansedumbre. Luego, ¿qué dice? Eso me encanta. ¿Qué dice ahí? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Se vale soportarnos? Es como estar en el arca de Noé. Es un arca de salvación. Sí, pero en el arca, ¿se imaginan los olores? ¿Se imaginan los rugidos? ¿Y los gemidos cuando tenían hambre los animalitos? La iglesia es muy imperfecta, pero tenemos que, con humildad, soportándonos unos a los otros, con paciencia, los unos a los otros, en amor. Verso 3, léanlo conmigo, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No rompas tu relación con aquel que ya te tiene hasta ya sabes dónde, ¿verdad? Tranquilo. Mantén tu cordura. Recurre a líderes maduros. No trates de arreglar las cosas por ti mismo. No trates de hacer justicia por ti mismo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, ¿en qué vamos a caer? En juicio y aún en venganza. ¿Eso ocurre en la iglesia? Uy, si yo les dijera. Líderes que en las radios cristianas en Centroamérica, me tocó testificarlo en una ocasión, en la radio cristiana, Jorge. Uno tenía su radio acá, su programa de radio, y el otro acá. Y se estaban echando abiertamente un líder de esta iglesia con el otro y el otro. Ah, sí, pero este, y si supieran, y ahora sí les voy a sacar sus trapitos al sol. Válgame Dios, ¿eso es la iglesia? Eso rompe completamente la cultura de la honra del reino de Dios, la rompe. Por eso nuestros países, déjenme decirles esto, Latinoamérica, Centroamérica, está más que evangelizada. Han sido décadas y décadas en donde ha penetrado el evangelio hasta con los narcotraficantes. Lo han oído. Pero hay cambio en la cultura. Sigue habiendo la misma pobreza. El flagelo de la corrupción sigue teniendo a la población apagada, endeudada. No hay transformación. ¿No hay qué? No hay transformación. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha cambiado, no ha sido transformada. Porque si en la iglesia no procuramos una cultura de honra, prefiriéndonos unos a los otros, lo que sucede es que rompemos el vínculo de la paz. Una escritura más, Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Léanlo por favor conmigo. Colosenses 3, 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿De qué nos tenemos que vestir? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, especialmente con los hermanos cuchillito de palo. ¡Ay, Señor! Ahí van otra vez, y están, y nos agotan la paciencia. Verso 13, soportándoos, ahí está otra vez, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Verso 14, concluimos con esta escritura en voz alta. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo. ¿Qué es el qué? ¿Saben qué palabra es esta en el griego original? Es la palabra que se traduce pegamento. ¿Qué es el amor? Un pegamento. Pegamento, perfecto. Los matrimonios no pueden florecer si no hay perdón. El perdón es la pieza cardinal de toda relación de pacto. Si no nos perdonamos, se destruye el vínculo. ¿Por qué tenemos que perdonar? Número uno, porque es mandato de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren obedecer la palabra de Dios? Número dos, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque tú, cuando no te merecías perdón, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que Cristo nos perdonó. Ah, es que no se lo merece, es que si supieras, ese no tiene perdón de Dios, ¿no tiene perdón de Dios? Si se arrepiente, ¿lo podrá perdonar Dios? Entonces lo perdonamos porque si no perdonamos, número tres, tampoco nuestro Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. El perdón retenido nos guía a la amargura. El que no perdona es como el que se toma un veneno pensando que el otro se va a morir. ¿Me están siguiendo? Pero ¿quién es el que realmente se muere? Eres tú el que te vas a morir. ¿Saben que gente rencorosa, amargada, hasta la ciencia misma lo ha revelado? Se provoca tales males que hay casos de artritis. Gente muy rencorosa que provocó que sus mismas coyunturas se enfermaran. Hoy en día los médicos hablan de enfermedades psicosomáticas. ¿Saben lo que quiere decir eso? Psique quiere decir mente o alma. Enfermedades que son provocadas por una mente que no se ha renovado, que prefiere estar pensando cómo vengarse en vez de extender perdón. Ahora, no me malentiendan. Perdonar es bien difícil. Claro que lo es. Pero es la única salida que nos da la palabra de Dios para ser libres. Para ser libres de ese veneno. El que no perdona se queda con la daga clavada. El que no perdona se queda con la basura que le tiraron en medio de la sala de su casa. A ver, ¿quién de ustedes llega alguien con un bote de basura y la tira ahí en la alfombra de tu casa? ¿Te vas a quedar con esa basura? No. No, pero que venga a recogerla. No va a venir a recogerla. A lo mejor esa persona ya ni está viva. No, 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 aunque venga del más allá, que la venga a recoger. Necio, insensato. La dejas, te va a apestar completamente. Recógela. La metes a la basura. ¿A dónde? ¿Cuál es el lugar de la basura? La basura. No la sala de tu casa, no tu corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice la Biblia? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una cultura de honra es aquella en donde unos y otros nos seguimos perdonando y nos seguimos prefiriendo. ¿Sabes qué? Yo no me lo merezco. Tú no te lo mereces. Pero el Señor inmerecidamente nos dio su perdón. ¿Cuántos están agradecidos con el perdón del Señor? Él nos perdona. Ese es nuestro principio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regresar al Señor. Quiero concluir haciendo una reflexión, porque hay algunos de ustedes, lo siento en mi espíritu y lo siento en el ambiente, hay algunos de ustedes que hoy mismo necesitan perdonar y tomar la decisión de empezar a decirle al Señor: Señor, ya estuve demasiado atorado aquí. Es hora de perdonar. Es hora de extender gracia. Es hora de preferir al otro en vez de yo estar clamando por mis derechos de justicia. Tú sigues clamando por tus derechos de justicia, quizá en esta tierra no los obtengas, pero déjame decirte una cosa, hay un día cuando todo sea, para todos se hará justicia. ¿Cuántos creen que Jesucristo nos hará justicia a todos? Viene ese día, viene ese día. Cierren sus ojos un momento, por favor. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy acudimos a ti en el nombre de nuestro precioso Salvador. En el nombre de Jesús. Para pedirte que llenes este lugar de tu amor. Que vuelvas a derramar tu gracia sobre todos y cada uno de nosotros. Señor, queremos ser una congregación obediente. Señor, yo quiero pedirte por las relaciones fracturadas, lastimadas, que se han provocado en esta congregación. O relaciones de algunos de estos miembros que no están caminando bien con sus seres queridos. Yo reconociendo de dónde vengo y cuáles son los problemas que he tenido con mis seres queridos. Pero sabiendo, Señor, del poder de tu amor y del poder del perdón, una vez más yo te pido, Señor, que empieces a abrir corazones, empieces a fluir con tu convicción en cada hombre y cada mujer en este auditorio. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Si tú hoy reconoces que necesitas empezar a soltar eso que ha impedido que tú llegues a un punto de honrar a tu hermano, honrar a alguien más, porque lo has subestimado, porque te lastimó y no se lo merece y sigues atorado en esa situación. Quiero que hagas algo conmigo, de una manera muy, muy discreta. Pon tu mano en tu corazón. Y hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que Él empiece a provocar esa convicción, ese ánimo, ese querer y hacer por su buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que impulses mi corazón a romper esta atadura que me ha tenido amarrado a una mentalidad incorrecta. Aún he entretenido, reconozco que he entretenido pensamientos destructivos hacia esas personas. Y yo te pido que me perdones, porque yo no soy el juez. Dilo conmigo, yo no soy el juez. Yo no soy el juez. Yo hoy me arrepiento de todo juicio, de toda condenación. Hoy yo me arrepiento de toda crítica que ha salido de mi corazón y de mi boca. Hoy te pido, Señor, que me perdones. Decláralo conmigo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo no merecía tu perdón, pero tú me perdonaste. Y hoy quiero obedecer lo que dice tu palabra. Me niego a seguir juzgando. Y en vez de juzgar, hoy decido perdonar. Decido perdonar. Ahí donde estás, nadie se tiene que enterar, pero tú pronúncialo discretamente. Señor, perdono a fulano de tal. Lo perdono. Señor, la perdono en el nombre de Jesús. Una vez más. No me debe nada. Lo suelto. Tú eres el juez justo. Tú harás justicia. Yo no me voy a quedar con la basura en mi corazón. Hoy, a través de una decisión libre de mi corazón, saco esa basura y lo perdono. La perdono. En el nombre de Jesús. Señor, tú encárgate de lo demás. Mi corazón está libre. Libre. Espíritu Santo, empieza a cortar cualquier cosa que haya. Siento que algunos de ustedes lo han estado teniendo por años y no han conseguido todavía esa victoria. Este es el principio de la victoria. Suéltalo. Perdona, decide sacar esa basura. No te quedes con ese veneno. No tienes que vivir con eso. No se trata de que se lo merezca o no se lo merezca. Se trata de tu salud espiritual y mental. En nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por hacer esta labor de sanidad. Te pido, Espíritu Santo, que traigas un bálsamo de sanidad a aquellos que fueron lastimados, fueron heridos. Hoy declaramos libertad, libertad, libertad. Hoy abrazamos el plan de un cuerpo unido en Cristo, en donde nos perdonamos así como tú nos perdonaste. Y perdonaos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó. Así hacedlo vosotros. Y ahora, Señor, conforme a tu palabra, decidimos vestirnos de amor, que es el vínculo, el pegamento perfecto. Es lo que nos va a mantener honrándonos unos a otros en vez de seguir compitiendo y seguir criticándonos unos a otros. Señor, gracias, gracias, gracias. Hoy abrazamos la cultura de la honra. Hoy decidimos practicar el honrar y el amarnos los unos a los otros.